Islandia. ¿Nos tomas o nos dejas? Tú decides.
Vamos a recibir ahora en Radio Euskadi a un invitado que tiene que estar más contento que unas castañuelas. Se llama Marcelo Luján, es argentino, bonaerense para más señas, aunque lleva viviendo una veintena de años en España. Aunque trabaja coordinando actividades culturales y dando clases en talleres de creación literaria, su trabajo le ha permitido publicar varios volúmenes de cuentos, 3 novelas y 2 libros de poesía, de prosa poética. Su obra ha recibido muchos galardones, entre ellos, y ahora que hemos estado hablando de la Semana Negra de Gijón, el premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra en castellano que concede este festival en 2016 por su suelo. Pero si decimos que debe estar muy contento es porque el martes fue galardonado con el premio Ribera del Duero, el mayor galardón que se da a un volumen de cuentos escrito en castellano. No solo porque el ganador reciba 50.000 euros, debe estar contento, sino porque el prestigio del premio es indudable por la calidad que atesoran los premiados. Marcelo Luján ha ganado esta edición con La Claridad, que reúne 6 cuentos que hablan de los demonios interiores, de la maldad, del amor y la traición, y que están protagonizados en primer o segundo plano por mujeres. Marcelo Luján, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación.
Enhorabuena por el premio. ¿Qué supone para ti este galardón, lo primero?
Bueno, en principio, desde lo personal, es una alegría inmensa, un reconocimiento, como comentaste, de esta magnitud. Uno tarda, queda un poco aturdido, ¿no?, y tarda en caer a la realidad. Y luego, lo más importante y lo mejor es que el libro probablemente tenga mayor atractivo de cara al lector, ¿no? Yo creo que el lector, con este premio, con Fernando Aramburu diciendo cosas tan maravillosas del texto, pues se acercará incluso hasta por curiosidad, ¿no?
A mí me gusta mucho que este premio tenga una votación tan grande que hace que se equipare a los premios que se van a las novelas, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es una forma de prestigio también al relato corto, ¿no? ¿No te parece a ti?
Sí, no, por supuesto. La dotación de este premio está incluso por encima de muchos claro, muy buenos premios de novela, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esto significa que el género, el cuento como género, yo sé que aquí decís o decimos relato y cuento tiene más que ver con el cuento de hadas, pero bueno, como latinoamericano y como rioplatense, que estamos educados un poco en este género, en el cuento, para mí es algo impagable, porque como escritor, los cuentistas, los narradores lo sabemos, es un género muy complejo de ejecutar, tiene una complejidad altísima, desde el punto de vista estructural y desde un montón de detalles técnicos que ahora no vamos a comentar, pero es incluso, es decir, a mí escribir este libro me costó el doble que una novela, el doble de tiempo y el doble de esfuerzo, ¿no? También porque es un libro de cuentos que escribí desde cero, cuento a cuento, sin recurrir a ningún texto anterior ni a ningún tipo de idea previa ni nada. Entonces, claro, cuando terminas un cuento, encima son cuentos largos, de más de 20 páginas,
eso es.
Uno termina un cuento y se queda sin nada, ¿no? En la novela, cuando pasas la página 20 o 30, tenés una orientación ya y una atmósfera creada, ¿no?
Oye, ahora que dices esto, La Claridad, tú lo has presentado al concurso con 5 cuentos, pero el libro que publica Páginas de Suma tiene 6. Explícanos lo de este añadido.
Bueno, el texto original, cuando lo terminé, que fue creo que finales de verano pasado, eran 6 cuentos, pero uno de los cuentos ganó un premio de cuento en Murcia. Entonces, las bases del Ribera del Duero impiden que cualquiera de los cuentos tenga premio o esté publicado. El concepto de inédito es muy estricto. Entonces, ese cuento lo tuve que quitar del manuscrito que compitió, y cuando en el proceso de edición posterior al fallo, el editor vio el cuento ese, le comenté que ese cuento pertenecía un poco a la simbiosis del libro, a Juan Casamayor le gustó y lo agregó como un bonus track con una nota del editor explicando que es un cuento que pertenece al libro, pero que no estuvo en el premio, ¿no?
Uh-huh. Oye, La Claridad, el título, no sé si es algo irónico, porque si algo tiene este libro de relatos es oscuridad, ¿eh?
Sí, bueno, yo en la mayoría de mis textos, no solamente en este, sino, bueno, como había nombrado en Subsuelo y otras novelas, sí. A mí me gusta mucho trabajar el tema de la oscuridad, del mal, ¿no? Lo que ahora mismo está dentro de lo que es el género negro moderno. Pero claro, me gusta trabajarlo, me gusta potenciarlo y mostrarlo rodeado de luz, ¿no? Que es donde a lo mejor más resalta. Porque además cuando se nos atraviesa la desgracia o cuando tenemos la mala fortuna de cruzarnos con el mal, que no tiene por qué acabar en la muerte, evidentemente, hay un montón de acciones humanas que son también muy dañinas y que no te matan, nunca lo esperamos, ¿no? Casi siempre tiene una composición azarosa, nunca lo esperamos. Y nos pasa en las situaciones, digamos, más limpias, ¿no? Es decir, si nos metemos en la máquina del tiempo y nos vamos a la batalla de Stalingrado, ¿no? y bueno, nos pisa una bala o pisamos un antipersonal, pues a lo mejor era un poco lo que tenía que pasar, ¿no? Y estábamos como predispuestos. Pero en la sociedad moderna en la que vivimos, occidental, casi siempre las cosas malas son inesperadas y ocurren en contextos muy luminosos, en donde uno no espera que le pase algo malo, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta componer. Por eso también está este juego, esta suerte de contradicción, ¿no? Que tiene que ver con el claroscuro constante que hay en las historias.
Oye, lo que tiene la claridad, tú lo has citado ahora mismo, es un análisis de la maldad humana, consciente o inconsciente, porque en tus cuentos hay gente que hace el mal porque hace el mal, porque se asemeja al diablo, porque es malvado o malvada. Pero hay otras personas que hacen el mal como manera de defenderse ante los ataques. Aquí hay una ambigüedad muy moral muy interesante, ¿no?
Sí, evidentemente para exponer las situaciones desgraciadas, a mí me gusta mucho trabajar, digamos, la mente del personaje que recibe el daño y también el que lo ejecuta. Entonces, en esa simbiosis y en ese binomio, no siempre hay una planificación del mal, ¿no? Siempre hablamos de Auschwitz y la planificación del mal como máximo exponente de la maldad, ¿no? Pero y el que decide en un instante, en una milésima de segundo, salvar su pellejo a costa de otro, de un vecino, de un cuñado, de un hermano, esa decisión que le queda huevo, por decirlo de algún modo figurativo, ese mal no está planificado y aún así es un mal real, una cosa que ocurre, ¿no? El primer cuento, por ejemplo, que es un cuento sobre la traición, funciona en ese universo.
Es un enfrentamiento entre dos mujeres que termina de una manera terrible.
Sí. Es una traición, incluso saltándose esta comunión de género, ¿no? Claro, ni siquiera se lo plantean. Porque, bueno,
Ahora que hablamos de este cuento y de que lo protagonizan dos mujeres, hay que decir que casi todos los cuentos están protagonizados por mujeres y el que no lo está tiene a la figura femenina en segundo plano, pero con una gran fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué este protagonismo?
La verdad es que está surgiendo, me lo comentan los lectores, me lo comentan los críticos, yo no siempre lo planifico. Para mí, como individuo, más allá de la ficción, la mujer es el motor de la humanidad, al menos en nuestro mundo occidental conocido, ¿no? Es el motor y es el eje, ese es comenzando por nuestras madres, ¿no? Yo creo que con nuestros padres solos no hubiese alcanzado, ¿verdad? Entonces, tengo a la mujer en una función muy alta social, en un eje, y eso es normal que en mis ficciones ocurra lo mismo. Siempre termina siendo la mujer el personaje más relevante y en donde todo pivotea en torno a una mujer o dos o tres, ¿no? Pero siempre la mujer está bueno, eso que señalaste de... Hay un cuento que se llama Espléndida Noche, que es un camionero que tiene que transportar no sé cuántos palés de pollos vivos por un puerto de montaña en la noche de verano de un pueblo a otro, y se cruza con un señor en el puerto, arriba, en el cruce, en el puerto de montaña, lo recoge para bajarlo. Bueno, ese señor lo engaña y sin embargo... No hay mujeres, ¿no? Pero claro, utiliza la problemática que tenía el camionero, que era que su mujer estaba a punto de dar a luz, había salido de cuentas, y su único problema era que no iba a poder estar en el parto de su primer hijo. Y ese conflicto lo aprovecha el otro para engañarlo, bueno, para una situación, zona fáustica que hay. Digo, está la mujer aún sin estar, ¿verdad?
Claro, exactamente. Es lo que decía yo antes de lo del segundo plano. Sí. Oye, una cosa que me ha gustado mucho es que juegas a favor del lector, que nos lo haces fácil, que demuestras que la calidad no debe estar reñida con precisamente la claridad del discurso y el mensaje. A mí me da la impresión de que esto lo tienes tú muy trabajado, muy elaborado.
Bueno, a mí no me gusta mucho encriptar las historias, ¿no? Yo sé que la literatura hay que trabajarla, no hay que ser simplista, ni mucho menos. Es un mecanismo de comunicacional de lo más bonito que tiene el ser humano, pero como te digo, no me gusta encriptar y me gusta que mi mamá lo pueda entender, ¿no? Si yo utilizo el futuro narrativo, por ejemplo, que es un recurso que me gusta muchísimo y que, bueno, la mayoría de los cuentos aquí en tercera terminan en futuro, ¿no? Es decir, el narrador que dice lo que va a pasar, pero que no ocurre en el tiempo del relato. Pero, digo, mi madre no sabe lo que es el futuro narrativo, pero lo disfruta. Entonces, eso está bueno. Y también si hay lecturas de mayor profundidad, distintas capas, que también sirva, ¿no? Que no sea una literatura de superficie, pero que no sea solo para académicos, entonces, o para universitarios o para entendidos. Eso es lo que intento, ¿no? Que el lector pueda disfrutar, que distintos estratos de lectura encajen y reciban el mensaje, ¿no? Y disfruten de la ficción.
Hay un cuento que me ha gustado mucho, que se titula Una mala luna, en el que la maldad es como una especie de defensa ante la injusticia de la vida y el maltrato que recibe pues la protagonista del cuento, ¿no? Ese es un cuento muy interesante, la reflexión que planteas es muy hasta dónde llega la responsabilidad de los demás cuando alguien es malvado, se convierte en un malvado, ¿no?
Sí, es un cuento de dos hermanos pequeños que es una niña muy conflictiva, muy díscola y bueno, extremadamente problemática con todo el mundo, la expulsan de los colegios, pega a las otras niñas, todo, ¿no? Sin embargo, con su hermano pequeño es la única persona que con la que tiene un nivel de comunicación y es su hermano quien cuenta cuando la pierde, ¿no? Que es quien cuenta la historia. Sí, es un texto especial, es un texto que tiene una cadencia diferente dentro del libro porque pasan muchos años, entonces el tratamiento del discurso es diferente. ¿Sí?
Oye, por cierto, esto me lleva a decir que algunos personajes de este cuento, como en otros cuentos, salen en otros. No sé si ese hilo sutil que unen muchos de los cuentos es una forma de crear una especie de cosmos, de microcosmos o de macrocosmos de todas las historias que hay.
Sí, bueno, era un poco la idea, ¿no? Yo tenía la ventaja de haber, como te comenté, de escribir el cuento en un mismo momento histórico mío, ¿no? Entonces podía decidir, además de que el trazo se respeta, de que la atmósfera se respeta, porque era todo, bueno, tardé más de 3 años, pero era lo único a lo que me estaba dedicando. Sin embargo, tuve hasta la posibilidad, cuando uno no recurre a textos anteriores, tuve la posibilidad de recuperar algún personaje de algún cuento e implantarlo, cohesionarlo en otro, sin que ese movimiento impida que cada una de las historias, que cada uno de los cuentos tenga la absoluta autonomía, ¿no? Porque eso es un elemento inherente al género. Si quitamos cualquier cuento del libro y lo leemos por separado, tiene que funcionar. No puede depender de ningún otro cuento porque si no, no es un cuento, ¿no? Es una novela facetada o una cosa rara, ¿no?
Sí, oye, es un detalle. Muy divertido lo de las citas al comienzo de cada cuento. Una cita así como oculta, el Apocalipsis, los apóstoles, los salmos y luego otra moderna de letras de canciones de rock. Vamos, la modernidad, hermano. Me ha gustado mucho.
Sí, me pareció un detalle paratextual, los epígrafes que iban a funcionar, porque bueno, la Biblia tiene pasajes oscurísimos, ¿no? que a mí me parecen la traición y el comportamiento con la muerte, con el mal y con lo diabólico. Combinar un elemento bíblico sin utilizar la fe, ¿no? Estamos hablando de la Biblia como texto, digamos, ¿no? Combinar eso con el rock me pareció muy acorde con la filosofía que tienen las historias. Me parece que es una combinación explosiva, extraña, que el lector que al lector le llama la atención.
Sí, sí. Lo rubrico porque me ha pasado a mí, vamos, me ha llamado la atención. Marcelo Luján con el libro de relatos La Claridad, que publica la editorial Páginas de Espuma y que ha ganado el prestigioso premio Ribera del Duero. Gracias por estar con nosotros, Marcelo, y a disfrutar ahora, tienes que disfrutar mucho de este premio.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Y
muchas gracias por el espacio. Un abrazo, muy buena tarde.
Islandia, para tomarse la vida con pasión.